de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
No hay duda de que este año 2020 marcará un antes y un después en la aviación mundial. No solo siguen cayendo algunas compañías, esta semana pasada fue el turno de Level Europe, la aerolínea austríaca de IAG, sino que también sigue achicándose el tamaño de las flotas de prácticamente todas las compañías aéreas importantes. En la misma semana que veíamos el último convoy con algunas de las secciones de los últimos A380 que se fabricarán en Toulouse, Iberia anunciaba la retirada prematura de sus últimos A340. Son detalles, quizá anecdóticos, pero que de algún modo simbolizan el final de una era. Todo por culpa de la que, en palabras del presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, es la mayor crisis en la historia de la aviación.
Estamos ante la mayor crisis de la historia de la aviación. El impacto es brutal, en términos económicos y de empleo, no solo directos, sino indirectos. En Iberia hemos vivido estos meses como ejemplo de responsabilidad con nuestro país y con nuestros empleados y clientes. De nuevo, estamos obligados a reinventarnos. No va a ser fácil y todos tendremos que hacer importantes sacrificios. Es el momento de afrontar medidas estructurales que apoyen al sector turístico y a las aerolíneas.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Aerovía. En la recta final de este capítulo escucharemos más fragmentos de las intervenciones, francamente interesantes, tanto de Luis Gallego como de Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa, en un destacado foro empresarial. Frases que confirman la dificultad de este momento para las empresas y, por supuesto, para los trabajadores. Y en estos primeros capítulos de Aerovía hemos podido hablar con pilotos, controladores, personal de mantenimiento, entre otros colectivos profesionales. En esta ocasión vamos a conocer cómo están viviendo esta situación los tripulantes de cabina de pasajeros, los TCPs. Y además, seguimos analizando el impacto de la crisis en otros ámbitos de actividad del sector aéreo y en este capítulo tendremos la oportunidad de saber qué es lo que está ocurriendo en la aviación ejecutiva de España de la mano de Gester. Sobre todo esto y más, hablamos a continuación en esta semana del 22 de junio en el sexto capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¡Vamos con ello! La mayor crisis de la historia de la aviación, como reconocen los ejecutivos más relevantes del sector en España, está dejando lógicamente su huella entre los profesionales de la aviación. Uno de los colectivos, probablemente el más numeroso del sector, que sin duda está sintiendo el zarpazo de esta crisis, es el de los TCPs. Antonio Escobar es el delegado de Relaciones Externas del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bien hallado.
Muchísimas gracias por atendernos. Antonio, cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo esta situación en estos meses de tanta incertidumbre y de prácticamente paralización absoluta?
Pues vivimos un poco como la paradoja del clausulado de una póliza de seguros, ¿no? Que dice, en caso de en caso de crisis mundial, bueno, pues ha llegado esa cláusula, ¿no? Se ha activado todas las alarmas en nuestra profesión y, lógicamente, está causando estragos y está produciendo que tengamos que adaptarnos a unas nuevas circunstancias completamente novedosas, inimaginables hace 100 días, y que algunas cosas seguramente cambien para siempre.
Uh-huh. Hablamos además de, por número, uno de los colectivos sin duda más afectados dentro del sector. ¿Cuánta gente más o menos crees que pueda estar ahora mismo en esta situación en España?
Pues nosotros calculamos que aproximadamente unas 7.000 licencias de TCP, contando algunas extranjeras comunitarias que operan en España y viceversa, las que algunas españolas están operando fuera, pero por números redondos en el entorno de 7.000.
Claro, hablamos de 7.000 personas y de 7.000 familias, ¿no?, que están viéndose en esta situación. ¿Qué tipo de, por ejemplo, consultas os llegan al sindicato en estas semanas?
Pues las primeras fueron la incertidumbre, el shock. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es increíble, claro, pasas de ver las imágenes de todos los aviones aparcados hasta incluso en pistas de rodaje, si no de despegue, porque no había sitio para todo eso. Era inimaginable que estuvieran todos los aviones parados y las terminales apagadas. A partir de ahí la sensación de zozobra de qué va a pasar con nuestros sueldos, qué va a pasar con nuestro salario, con nuestro puesto de trabajo. De ahí pasamos a conocer todos de primera mano, ya sea el gobierno, ya sea la prensa, lo que era un ERTE, lo que era un ERE, lo que era la fuerza mayor, lo que era la cuota patronal, aprender todos vocabulario y terminología de derecho laboral y de seguridad social. Y a partir de ahí también a conocer la administración con el famoso SEPE y ver cómo se podía producir el pago de las prestaciones por desempleo que compensasen la merma de los sueldos por el parón de la industria.
En el caso de los TCPs, no sé si las ayudas han llegado, si los sueldos se han cobrado de alguna forma o si todavía estáis ahí esperando.
Pues por así decirlo, de 100 casos que pudiéramos hablar, hay 101 incidencias, porque hay pocas personas a las que han pagado bien, en tiempo, en forma. La administración ha hecho grandes esfuerzos, pero en muchas otras circunstancias no se ha visto, no ha lucido. Puesto que hay muchas personas que todavía tienen pendientes las regularizaciones, por ejemplo, del propio SEPE, que ha prometido que lo hará de oficio, pero lógicamente tenía a mucho de su personal distante en sus casas y me imagino que la operatividad ha disminuido en calidad. Por otro lado, el desbordamiento de tanta gente, ¿no? Y luego, pues también hemos estado luchando al principio con las compañías aéreas para que los vuelos que quedaban por hacer, más los de repatriación, pues se hicieran en las condiciones de protección, de equipos de protección personal, las más óptimas posibles.
Eso ha sido un cambio, ¿no? Sobre cómo empezaron las cosas. Inicialmente, los vuelos de transporte de material sanitario, que además hablamos aquí en Aerovía en el capítulo anterior, en el quinto capítulo, eran inicialmente sin el apoyo de tripulación auxiliar, pero finalmente, en algunas compañías, no sé si en todas, sí se ha ido incorporando este personal para acompañar a las tripulaciones, ¿cierto?
Efectivamente. Nosotros hicimos la consulta a EASA porque teníamos noticia de precedentes. Singapur, por ejemplo, lo utiliza, no siendo comunitario, y por OACI y por EASA recibimos la confirmación, y pocos días después de comunicárselo, por ejemplo, a Iberia y alguna otra compañía, lo pusieron en marcha con todo el dispositivo para que al menos dos TCPs estuviesen en la cabina de pasaje de esos vuelos con carga en la propia cabina de pasaje para supervisar todas las zonas de posible evitación de riesgos.
No sé si, Antonio, te ha tocado en tu faceta profesional también participar en alguno de estos vuelos o de repatriación. Me imagino que no tiene nada que ver con la operación normal a la que uno está acostumbrado, ¿no?
No, absolutamente radical. Es un engorro absoluto, porque a mí me ha tocado hacer dos Méxicos y un Buenos Aires de repatriación. Y hemos tenido, pues lógicamente tienes que estar vestido como si fueras personal de un quirófano, continuamente utilizando y desechando guantes, con las máscaras y estando pendiente que los propios pasajeros pues mantuviesen los mayores niveles de higiene posibles, además de observar si había algún brote o alguna persona que de repente pues empezase a mostrar signos inequívocos. Efectivamente es una situación muy cansada, muy de muchísima fatiga. Y bueno, por otro lado, la satisfacción de poder llevar a personas, por poner la anécdota, llevamos a 300 monitores de esquí de todos los Pirineos argentinos. Y claro, que ellos pudieran volver a sus casas después de que se había agotado la temporada de esquí y también su prestación por desempleo por haber cesado en la actividad y poder estar en casa, pues como nos decían ellos, no nos besaban porque no está permitido por el distanciamiento social. Y luego a la vuelta a España, pues las vueltas a España, según lo cuento, se me pone a piel de gallina. Lógicamente has visto a compatriotas que lo estaban pasando muy mal, que volvían y que te decían los piropos que nunca en 32 años nos han dicho antes.
¿Cómo es esa relación? Digo, obviamente entiendo que hay parte del trabajo que además es fundamental que hacen los TCPs, que tiene que ver con la seguridad del vuelo, ¿no? Que eso no cambia, entiendo, en estos casos. Pero la labor también de darle servicio al pasajero, ¿cómo se ve afectada en una situación como esta?
Pues muy interesante, porque hemos pasado de tener un servicio a bordo, pues el estándar, el que cada compañía tiene, el que muchos de los pasajeros o consumidores en general conocen, lo que tienes en business, lo que tienes en turista, lo que tienes en una premium, pues pasas a tener el poder socorrer a los pasajeros por motivos de seguridad alimentaria con el menor acercamiento posible. Se ha basado en dar dos servicios cuando los vuelos superaban las 6 horas, lógicamente, y darles pues una bolsita con alimentos más lo que ellos pudieran traer y recogerlo pues en las mismas bolsitas, evitando contacto con superficies, evitando tocar y servicio de poder darles líquidos, porque lógicamente es una cosa importante dentro de un avión, aparte de que la atmósfera es bastante limpia, pero también la hidratación es importante, y a partir de ahí, pues nada, los vuelos se hacen más tediosos, porque como estás menos entretenido,
claro,
pues al final estás cazando moscas, ¿no?
Claro. Hay una parte, Antonio, que va a depender del comportamiento de los pasajeros, pero hay aspectos en los que las políticas de las compañías y las instrucciones de las autoridades pueden marcar el futuro en temas como, por ejemplo, el uso obligatorio obligatorio de mascarillas. Esto supongo que abre un abanico de situaciones nuevas con los pasajeros que los TCPs os podéis encontrar en vuestro trabajo, ¿no?
Pues es absolutamente cierto. Precisamente en estos días, esta semana, estamos teniendo la conferencia virtual de la Federación Europea del Transporte, de la que formamos parte. Tenía que celebrarse en este año en Islandia, pero se está celebrando cada uno en su casa. Uh-huh. Y Dios en la de todos, ¿no? Y ahí estamos sí. hablando de que muchas de las cosas está pendiente de informarse a la Unión Europea de lo que llaman el unruly passenger, ¿no? El que hay pasajeros que son reacios a ponerse la máscara, son reacios a lo que se les sugerirá de ponerse la máscara y cambiarla cada 4 horas por otra para que esté limpia, y el comportamiento que también del que estamos hablando en estos días de el equipaje de mano, ¿no? Si bloquear los portamantas y que solo lleven lo que quepa debajo del asiento delantero, si algunos países pretenden ser más tolerantes, otros más intolerantes y precintarlos, y efectivamente el comportamiento de algunos pasajeros junto con la percepción que tienen, creo que equivocada, conforme lo que decía la Unión Europea y el Real Decreto 463 del Gobierno de España, del distanciamiento social, de que los pasajeros van a ir en el avión pues a plena capacidad, porque si no, porque lo que todo el poder político en Europa ha decidido, si no, no hay viabilidad económica para recuperar una industria tan dañada.
Uh-huh. De hecho, ahora que mencionas lo de los vuelos llenos, supongo que la noticia de que no se habían producido contagios en el vuelo de Iberia Express entre Madrid y Lanzarote, en el que voló un pasajero que después dio positivo, cayó muy bien en el sector, ¿no?
Claro, es que era un poco a perro flaco todos son pulgas, ¿no?
Claro.
Pero está claro que el artículo 14, letra G, de ese Real Decreto 463 establece que se procurará que haya el mayor distanciamiento social. En derecho todos conocemos que la expresión se procurará es lo haré si puedo, si quiero, pero no es obligatorio. Y ahí estaba un poco la trampa, ¿no?, en esa lectura. En este caso, quien echara pestes contra el gobierno por hacer eso, el gobierno ha sido ratificado en esa disposición por las que emite la propia Unión Europea, que lo hizo a principio de mayo.
Ajá. Mientras dura un poco esta situación excepcional, me imagino que conteniendo la respiración todos los profesionales, ¿no? Viendo pues las declaraciones que hacen los ejecutivos de las aerolíneas, los llamamientos que se hacen desde distintos ámbitos del transporte aéreo, pues para que las ayudas se mantengan y para de alguna forma asegurar la viabilidad de las compañías. Pero me imagino que eso va poco a poco percutiendo también en el ánimo, ¿no? Que pasan las semanas y uno va viendo que no termina de volver la normalidad y que las compañías siguen en una situación crítica, ¿no? Supongo que eso os va afectando. Conforme pasan los días, va peor.
Sí, sí, en una mano uno tiene la esperanza de que la cosa mejore y la mejor disponibilidad para ayudar a que la compañía que te da de comer y en la que trabajas pues salga adelante de la mejor manera posible, y por otro lado estás intuyendo una pedrada, ¿no? Que te pueda venir una pedrada por aquí y por allá. ¿En forma de qué? Pues como en la mayoría de las compañías aéreas que operan en España, en forma de sospecha de que haya solicitud de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o que con posterioridad a lo que manda a los ERTEs por fuerza mayor haya o bien un ERTE por causas organizativas, técnicas de producción o económicas, o bien un ERE extintivo de empleo o un ERE con medidas de largo tiempo de permanencia fuera, ¿no? Entonces, lógicamente, está uno con todas las alertas y ya trabajando en algunas de las compañías en las que ya se ha avanzado. Y, de hecho, la compañía que tiene SAS en una UTE con CAE en Málaga, pues cierra y han pactado despedir a sus trabajadores, a sus TCP, a sus 60 TCPs, pues con una indemnización y un derecho preferencial en caso de que volviesen a operar en España.
Ya. ¿Hay alguna compañía, supongo que no podríais decir nombres, ¿no?, pero tenéis alguna sospecha de que alguna, no sé si de algún tamaño muy importante, pudiera daros quebraderos de cabeza en este sentido?
Lo que a nosotros nos preocupa mucho es la gran operación que se gestó y se comunicó al final del año pasado, creo que por octubre, de la compra por parte, la adquisición por parte de Iberia, de la compañía Air Europa, ¿no?, en la que con ello conseguía Iberia hacerse hegemónica en el tráfico aéreo Europa-Latinoamérica. Ahora mismo, y como decía el propio Hidalgo hace 2 o 3 días y se publicaba en la prensa, la propia compañía pues tiene un problema de solvencia importante. Todos la tenemos, ¿no?, porque todos los días se pierde dinero a chorros, ¿no? Pero lógicamente esta operación tiene 3 escenarios, ¿no? Que salga muy bien, que salga pichipichá y que salga horriblemente mal. Pero claro, la propia compañía Air Europa pues preocupa al consorcio IAG, porque claro, si eso no se compra, no se termina de comprar, pues lógicamente la competencia, si se recupera antes, y hablamos especialmente del France KLM, pues podría resultar un reverso, o sea, un revés muy grande para las expectativas del grupo IAG. Si no la compra nadie y vienen unos fondos de inversión y la compran de cualquier manera, pues bueno, pues mañana se vende al mejor postor o se trocea en lonchas. Y si lo compra Iberia, pues lógicamente está utilizando unos recursos que podría muy bien estar utilizando para otra cosa. Con lo cual, la operación es complejísima, porque además Iberia también tiene empleados de Iberia, pero claro, tiene empleados de Air Europa. En potencia, las comisiones de la competencia tienen que dar su última palabra y lo que hablábamos al principio de la entrevista, el propio clausulado del acuerdo de compra de Europa incluía también catástrofes. Bueno, pues es que ha ocurrido una catástrofe, con lo cual la famosa regla de rebus sic stantibus, las cosas han cambiado y todo está forzado a cambiar. Veremos a ver, lo más importante para nosotros es que se conserve el mayor número de puestos de trabajo y las mejores condiciones, porque este trance por el que estamos pasando no puede servir para que innoblemente haya quien pretenda sacar ventaja, o nos recuperamos todos o no nos recuperamos ninguno.
Desde luego. Antonio Escobar es el delegado de Relaciones Externas del SITPLA, el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas. Antonio, espero que nos escuchemos en Aerovía pronto y que además sea para tratar mejores noticias. Muchísima suerte y gracias por estar en Aerovía. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchábamos, la pandemia va a modificar esencialmente el servicio que estos profesionales prestan a los pasajeros, principalmente para evitar que el contacto sea tan frecuente y tan cercano como lo era antes de la pandemia. Ahora bien, ¿cómo afecta esto al trabajo de los TCPs? Teresa Serrano es la presidenta de la Asociación Española de Tripulantes de Cabina de Pasajeros.
Va a ser complicado, porque igual nosotros, pues a la hora de las EPIs, ¿no?, que queremos llevar dentro del avión para protegernos, porque lo que no queremos ser, obviamente, es vectores de contagio, ¿no? Contagiarnos nosotros y luego repetidamente en los aviones poder contagiar, porque aunque sabemos que, bueno, si se hace un embarque ordenado, el pasajero se sienta en su sitio, que ha sido desinfectado y limpiado y se queda tranquilo en su asiento con los filtros que estamos hablando del avión, en el que realmente pues el contagio es mínimo dentro del avión entre los pasajeros, nosotros, sin embargo, somos los que solemos estar en contacto directo con el pasajero. Por eso siempre hemos tenido el problema de es que nosotros tenemos contacto con todos los pasajeros, porque estamos en la puerta, solemos ayudarles, etc. Por eso intentamos evitar también el tema de las maletas a bordo, ¿no?, que hay mucho, mucho contacto.
Uno de los temas fundamentales que la pandemia ha obligado a modificar sustancialmente es el servicio a bordo, como nos cuenta Teresa Serrano.
Bueno, se han tomado medidas con respecto al coronavirus de cara a lo que es el servicio a bordo. En principio, en casi todas las compañías aéreas, en lo que es corto y medio radio, que son los vuelos, digamos, que suelen ser nacionales o de pocas horas, en los que no es necesario dar un servicio de refrigerio obligatorio, se han eliminado en casi todas las compañías ese servicio, ¿no?, para recortar ese contacto con el pasajero tan, tan cercano. Sin embargo, se van a empezar a reanudar los vuelos de larga distancia y tenemos que ver efectivamente cómo se va a dar ese servicio. Entonces, va a cambiar bastante el concepto desde las compañías del trabajo que hacemos los tripulantes dentro del avión.
El coronavirus al mismo tiempo va a reforzar las tareas que los TCPs desarrollan para garantizar la seguridad del vuelo.
Se va a ver más remarcado el trabajo que hacemos los TCPs, que realmente es el fundamental, que es el del transporte de los pasajeros de forma segura, no realmente el servicio comercial, que obviamente se da, pero el tripulante de cabina está en el avión por seguridad. Y en este caso, pues nos vamos a encontrar que vamos a tener que controlar mucho el tema del contacto, ¿no?, entre pasajeros. Que los pasajeros tengan que llevar la mascarilla puesta, porque en la mayoría de las compañías aéreas su uso es obligatorio. Igualmente, pues están pidiendo muchas compañías que cuando los vuelos sean de cierta duración, esas mascarillas se cambien, porque efectivamente las mascarillas tienen un uso. Entonces tenemos que ver cómo van a hacer las compañías para que recojas esas mascarillas usadas, ¿no?, que realmente pues podrían estar contaminadas biológicamente, y pues obligar al pasajero a tener una segunda mascarilla o tú proporcionar esa segunda mascarilla.
Las mascarillas faciales son sin duda un elemento esencial para minimizar el riesgo de contagio en cabina, pero hay otros aspectos a cuidar, como explica Teresa Serrano.
Al mismo tiempo, intentar evitar que los pasajeros tengan contacto entre ellos. Hay pasajeros pues, bueno, que son mucho más libres, ¿no? Y entonces se levantan con bastante facilidad y se pasean mucho por el avión. Y ahora la gente pues tiene pánico, ¿no? La verdad, tiene un poco de miedo. También depende del país donde has vivido la pandemia y la virulencia, ¿no? del coronavirus en el país en el que has estado. Ha habido gente pues, oye, que ha tenido muchos fallecidos a su alrededor y quiere empezar a volar otra vez, pero tiene miedo. Entonces quiere que se tomen unas medidas y a lo mejor un pasajero que se levanta mucho, se le acerca mucho, se quita la mascarilla, pues puede provocar unos conflictos en el avión que vamos a tener que prepararnos para ello.
Lo que parece claro es que más allá de las medidas concretas que puedan tomar autoridades y compañías aéreas, un gran porcentaje del éxito a la hora de evitar contagios en la nueva normalidad dependerá de la actitud y la cooperación de los pasajeros. Esto opina la presidenta de la Asociación Española de TCPs.
Recientemente salió la noticia pues, de un comandante que le pidió al pasaje, por favor, permanezcan sentados ahora que llegaban a la terminal, para hacer un desembarque ordenado, para que los pasajeros no se aglomeraran en el pasillo y se tocaran, sino que fueran saliendo por filas de forma ordenada, de tal forma que puedes guardar una distancia de seguridad y no te apelotonas en el pasillo, ¿no? Y tienes más contacto del necesario. Y dio igual, los pasajeros se levantaron a toda velocidad, abriendo porta equipajes, cercanos unos a otros, y al final en el avión, pues en el pasillo, si todo el mundo sale al pasillo, al final te tocas, te rozas y demás. Entonces dices, pues ¿para qué voy a estar tomando todas estas medidas de seguridad si el propio pasajero muchas veces pone en riesgo estas medidas, ¿no? Nos encontramos con que, bueno, que no sabemos muy bien cómo vamos a poder manejar esas situaciones en el avión si los propios pasajeros no se dejan cuidar.
¿Pero qué ocurre si hay pasajeros que no están dispuestos a colaborar o que directamente hacen oídos sordos a las instrucciones de los TCPs? Lo pudimos ver esta semana pasada en Estados Unidos cuando la tripulación de un vuelo de American Airlines entre Nueva York y Dallas expulsó a un pasajero que no quería colocarse la mascarilla, por lo que incumplía la política de la compañía. Una confrontación que grababa en vídeo y publicaba después en las redes sociales el propio pasajero Brandon Straka, un activista político colaborador habitual de Fox News. ¿Pero qué deberían hacer los TCPs en estos casos? ¿Qué podría pasar si el desacato se generaliza?
Tendríamos que decidir, ¿no? Si el hecho de que un pasajero incumpla una medida impuesta como la de la mascarilla está poniendo en riesgo vital al resto de la aeronave. Si decides que un pasajero por no ponerse una mascarilla está poniendo en riesgo vital al resto de pasajeros, pues es el caso en el que desembarcas al pasajero, en el que el comandante tiene la competencia para tal.
En cualquier caso, como recuerda la presidenta de la Asociación Española de TCPs, todavía hay muchos aspectos sobre cómo puede cambiar la labor de estos profesionales en los que todavía hay incertidumbre. Escuchamos a Teresa Serrano.
Nosotros mismos con las puestas EPIs que llevamos nos encontramos que a la hora de una emergencia tenemos que adaptar los protocolos. Porque ya estás con una mascarilla, tienes que hacer, por ejemplo, una respiración asistida, ¿no? Un pasajero que le empieza, tiene un problema y ya tienes que hacer un boca a boca. Pues muchas veces, pues generalmente tienes utensilios para ello, ¿no? Pero si no los tienes a mano, pues al final te tienes que quitar la máscara. Si llevas una pantalla protectora también, en caso de una evacuación. Hay mucho que plantear y mucho que trabajar todavía. Queda mucho por delante.
Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Aerovía.
Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
A continuación de análisis en Aerovía, tiempo para seguir radiografiando el sector aéreo en medio de esta crisis sin precedentes y en esta ocasión nos preguntamos cómo está siendo el impacto de la pandemia en la aviación ejecutiva, un sector que en España, según datos de 2017, representaba un negocio de aproximadamente 1.300 millones de euros. Y para saber más, saludamos a Rafael Melero, que es el director general de la compañía Gester. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, muy buenas. Perfectamente, encantado de estar con vosotros.
Encantado de saludarte. Leíamos, y nos parecía súper curioso en los últimos días, datos de Estados Unidos que indican que en este país está creciendo el número de operaciones de aviación ejecutiva justamente a raíz de esta crisis. ¿Qué está pasando en España, Rafael?
Bueno, el sector en Europa y en España en concreto, la verdad que no ha crecido. Toda la aviación se ha visto muy impactada por la crisis y evidentemente quizá la aviación ejecutiva, la aviación corporativa 135 en Estados Unidos, pues aquí en Europa la aviación comercial pues se ha visto bastante reducida, menos que la aviación de aerolínea, quizá, pero sí que ha bajado pues en estos meses, pues quizá en marzo se hizo un 60% de lo que se hizo el año anterior y en los meses de abril el impacto ya ha sido tremendo, con bajadas muy importantes, ¿no?
En el caso de Gester hablamos de 35 aviones, para que la gente también se haga un poco una idea de la dimensión de una compañía como la vuestra, que es líder en este mercado en España, más de 250 trabajadores. ¿Cómo os ha afectado?
Bueno, pues evidentemente la reducción del tráfico aéreo pues ha hecho que Gester es una empresa de management, porque los 35 aviones realmente los gestiona en management, con lo cual pues hemos mantenido la operativa totalmente de los aviones, porque han ido volando muy puntualmente, ya sea para sus propiedades, para vuelos terceros muy puntuales, pero claro, la reducción que decía en el mes de abril, por ejemplo, se hizo un 15% de la actividad de un año precedente, ¿no? Entonces eso impacta evidentemente en todo el sector, ¿no? Y en Europa, que Gester realmente nuestro mercado es el mercado europeo principalmente, y con los vuelos transoceánicos, pues todo el mundo pues se ha visto afectado igual que el resto de la aviación en Europa.
Ese 15% de los vuelos, Rafael, ¿qué tipo de vuelos son? Porque me imagino que las restricciones, sobre todo con el estado de alarma, la posibilidad o la imposibilidad en este caso de salir de la provincia, etcétera, no sé si son vuelos especiales, por ejemplo, para organismos oficiales.
Son muchos vuelos de repatriación, vuelos de internacionales, sobre todo vuelta a Europa y vuelta a España, ¿no? Y hay también vuelos internos en España, se pueden hacer vuelos por motivos médicos, humanitarios, por temas laborales de empresas esenciales, de las definidas como esenciales por su tipología. Y eso se ha podido ir haciendo, el resto de vuelos de traslado de personas estaba totalmente restringido en España y en Europa. Y evidentemente pues eso afectaba a la movilidad, no por la falta de demanda, que sí existía, pero por la imposibilidad de hacer estos vuelos realmente. Cierre de fronteras total.
Uh-huh. Hablamos, Rafael, de aviones ejecutivos comparativamente de un tamaño inferior a los que las aerolíneas han venido utilizando para el transporte de material sanitario, pero no sé si en el caso de Gester, por ejemplo, habéis tenido algún tipo de actividad con tema de trasplantes, por ejemplo.
Sí, muy reducido, porque bueno, la Organización Nacional de Transporte en España es muy activa, de hecho la más activa del mundo, y han seguido haciendo cosas, pero evidentemente toda la atención hospitalaria se ha centrado en el tema del COVID y han sido traslados muy puntuales por intervenciones quirúrgicas muy de extrema necesidad, ¿no? Pero realmente se ha visto también muy reducida la demanda de la Organización Nacional de Trasplantes.
Uh-huh. Pensando ahora en esto que se está denominando la nueva normalidad, Rafael, no sé cómo os afecta el hecho de que haya restricciones para viajar en algunos países, y ya no solo hablo de Europa, también, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Que parece que en España sí se está levantando la veda de una forma más rápida, más generalizada, pero ¿cómo os puede de alguna forma también limitar a la hora de pensar en la recuperación el hecho de que muchos países no estén dejando a la gente entrar?
Bueno, pues totalmente nos afecta del todo, porque aunque hablabas antes de aviación ejecutiva, 35 aviones, pero bueno, nuestros aviones, muchos de ellos son transoceánicos, porque operamos Gulfstream 750, Gulfstream 550 y Global Express. Bueno, pues tenemos de los 35 aviones, más de la mitad son de largo recorrido, de ultra long range, y al final estos aviones, pues todo el cierre de fronteras en Estados Unidos, en todo Sudamérica y demás, pues nos afecta a esa movilidad y las cuarentenas también que se imponen en cada uno de los países, luego aparte de esto, ¿no? Entonces, sí hemos hecho con estos países movimientos de traslado, como decía antes, de repatriación o destinado de necesidades humanitarias, pero ahora mismo seguimos con ese cierre de fronteras que en Europa ya se está abriendo. Desde la semana pasada se empezó a abrir con Italia, se empezaron a abrir diferentes países. Este lunes que viene ya se abre la Generalidad de Europa, a excepción de los vuelos con Portugal y con Inglaterra, que todavía hay cuarentenas, pero bueno, ya hay se observa una gran demanda y bueno, pues podemos ir atendiendo esa demanda con nuestra capacidad, pero bueno, todavía en vuelos de largo recorrido hacia todo el mundo, pues todavía están esas restricciones que nos limitarán en el mes de julio, seguramente.
Uh-huh. Rafael, ha habido, desde diferentes ámbitos, llamamientos a que, digamos, las instituciones públicas apoyen a las empresas en estos momentos en los que hay que contener la respiración y aguantar sin apenas ingresos todos los gastos fijos. se habla generalmente, claro, de las aerolíneas de transporte de pasajeros más grandes, pero no sé si en vuestro caso, por ejemplo, si lo habéis necesitado, si se os está prestando algún tipo de apoyo, si habéis estado en alguna negociación al respecto.
A ver, evidentemente nosotros con todas las autoridades hemos estado negociando, porque el impacto que tenemos, pues evidentemente de la parada y bueno, pues el tráfico aéreo, todo está definido para que los aviones no vuelen, ¿no? No para que estén en tierra. Entonces, pues, claro, todo lo tema de las tasas, todo este tema, nos impacta igual que cualquier aerolínea, ¿no? No es diferente. Sí, es verdad que en el caso de Gestair, el modelo que tenemos es un modelo de management, con lo cual, pues no nos vemos tan impactados como esas aerolíneas que tienen los aviones en su balance. Nosotros los aviones los gestionamos, y entonces a partir de ahí está crisis, pues es una crisis que a Gestair, por supuesto, le afecta, pero que evidentemente lo que tenemos que salvaguardar es los intereses de los dueños de los aviones, tenerlos operativos, y ahora con el retorno a la normalidad, pues garantizar una operativa segura, una operativa que les lleve a la confianza de que evidentemente con Gestair y con la aviación ejecutiva pues se tienen una serie de ventajas que realmente yo creo que se valora, ¿no? Y hemos actuado para que así sea, con certificaciones y con, bueno, pues intentando estar a la vanguardia de todo el tema normativo.
De cara al futuro, Rafael, no sé si esperáis que la aviación ejecutiva se vea más castigada por la crisis, o quizá menos por aquello, como comentábamos en el caso de Estados Unidos, de que haya determinadas empresas o determinadas personas con cierto poder adquisitivo que, por ejemplo, en lugar de volar con aerolíneas tradicionales, prefieran subirse a un jet privado. ¿Qué es lo que estimáis de cara a los próximos meses, al futuro?
Pues a ver, en una lectura general, evidentemente la aviación siempre se ve impactada por las crisis. Aquí en Europa se hablan, dependiendo de los países, pues unas caídas económicas de en torno a un 9, hasta un 15%, dependiendo de los casos, ¿no? Y evidentemente esa caída económica afecta a la aviación y afecta a cualquier tipo de aviación. Pero sí es verdad que con el tema de la aviación ejecutiva existe una serie de ventajas obvias, que son evidentemente el traslado de personas en un avión, pues evidentemente con un número de plazas limitado, que las personas se conocen, que las empresas hemos tomado unas medidas de seguridad muy por encima de los estándares, que las terminales, el traslado de los pasajeros en los vehículos y demás, pues garantizan una seguridad mayor. Y si observamos que existe un repunte en la demanda, una demanda de personas que antes no volaban o que realmente sí volaban, pero que por lo que sea habían retornado a la aviación de la aerolínea, ¿no? Y que ahora vemos que están en por lo menos en estos meses de próximo verano, de julio y agosto, pues volviendo a solicitarnos vuelos para esos desplazamientos de verano que tienen, y que realmente pues encuentran la aviación ejecutiva una ventaja. A partir de ahí, pues evidentemente yo creo que esas bajadas por el impacto económico de la crisis que existe, podemos paliarlas con ese incremento de la demanda. Entonces es difícil todavía aventurar unas cifras, pero yo creo que en principio se debería mantener, incluso mejorar, la situación de años precedentes.
Uh-huh. Rafael, pensando en esta recuperación, justamente ya con el verano aquí encima, ¿tenéis algún objetivo, alguna meta concreta?
Bueno, la meta nuestra es, evidentemente, con esta crisis que ha habido en estos meses de sobre todo abril, en el mes de abril y mayo, es intentar cuando menos en la recuperación que tengamos a partir de julio y agosto, paliar cuando menos esto y los meses siguientes irme mejorando en un torno a un 10-15% mínimo el número de la actividad que tenemos. Eso es nuestro objetivo, y bueno, por la demanda que estamos observando en estos primeros meses tras esta crisis del COVID, creo que podríamos llegar a ello.
Uh-huh. Ojalá llegue desde luego cuanto antes esa recuperación, y que además lo podamos contar aquí en Aerovía con protagonistas de lujo como Rafael Melero, que es el director general de Gestair. Rafael, muchísimas gracias, nos escuchamos pronto y muchísima suerte, un saludo.
Gracias a ti, Michael, un saludo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Y en este esta recta final de Aerovía recordamos, como les prometí al inicio, algunos de los fragmentos más interesantes de las intervenciones de Luis Gallego, presidente ejecutivo de Iberia, y de Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, el holding de empresas del que forma parte de Europa, en la cumbre Empresas Españolas Liderando el Futuro, un evento de varios días organizado por la patronal, la COE, en el que ambos dirigentes hablaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector por culpa de la pandemia. Una crisis que, según Luis Gallego, es la peor que ha vivido la aviación en toda su historia.
No cabe duda que estamos ante la peor crisis de la historia de la aviación. No hay precedentes de algo parecido. Mientras en otras crisis, como el SARS, como los atentados de las Torres Gemelas, pues hubo una caída en la curva de demanda, una caída que fue, como se ha comentado en múltiples ocasiones, en forma de V. Pues en este caso hemos ido cambiando de la V a la U y ahora ya estamos muy, muy cerca, o ya estamos en la L.
Una crisis cuya recuperación queda todavía lejos y en la que no hay duda de que las aerolíneas perderán mucho dinero. Luis Gallego.
Prácticamente todos los países del mundo han cerrado fronteras y han impuesto restricciones muy severas. Y la verdad que estamos asistiendo pues a una reapertura un poco desordenada y poco homogénea, que la verdad que no ayuda a la recuperación. Los ingresos de las aerolíneas van a caer a menos de la mitad y perderán 84.000 millones de dólares este año. Entre 2008 y 2009, cuando ocurrió la gran crisis financiera, perdieron 31.000 millones, para que nos hagamos una idea del orden de magnitud de la crisis.
Como parte de su diagnóstico, el presidente ejecutivo de Iberia hablaba incluso del peligro que corre la economía de todo el país.
Están en riesgo, por lo tanto, millones de empleos y lo que nosotros consideramos el tronco central del turismo en España, pues es el tronco del que se benefician todas las ramas del sector. Sin aviones, teniendo en cuenta que más del 80% de los turistas que llegan a España lo hacen en avión, no hay turismo. Y sin turismo ni movilidad, la verdad que peligra nuestro país.
Hay muchos empleos en juego y Luis Gallego no lo esconde. Esta crisis dejará más débiles a todas las aerolíneas, por lo que será necesario realizar ajustes estructurales.
La duración de la crisis ha hecho que el impacto nos llegue a todos y es imposible resistir en un sector donde un porcentaje muy alto de los costes son costes fijos y cuando tienes los ingresos pues prácticamente nulos si no acometemos medidas estructurales.
Entre estos ajustes están, por supuesto, los cambios de flota que ya se han ido anunciando. Luis Gallego.
Estamos trabajando también en nuestro plan de flota para adecuarlo a la nueva capacidad y al entorno, renegociando fechas de entrega, acelerando salidas de aviones que teníamos previstas para más adelante y no extendiendo otros contratos de alquiler. La flota de Iberia va a ser más pequeña el próximo lustro. No va a ser un tema temporal, va a ser un tema estructural.
En su intervención, Luis Gallego también aprovechó para referirse a las medidas que el gobierno ha llevado a cabo para tratar de paliar los efectos de esta crisis en las aerolíneas, medidas que en todo caso son insuficientes. Luis Gallego.
A corto plazo, nuestra primera prioridad ha sido la liquidez, la caja, motivo por el cual se produce la quiebra de numerosas compañías aéreas. Hemos suprimido o reducido todos los gastos no esenciales y hemos conseguido un crédito sindicado de 750 millones de euros avalados por el ICO que tendremos que devolver lógicamente en el futuro. Los avales del ICO han sido de ayuda, pero nos resulta difícil competir con otros países donde las cantidades disponibles han sido muy superiores y con mayores garantías por parte del Estado.
El presidente de la aerolínea española, que confirmaba también que desean mantener el expediente de regulación temporal de empleo al menos en el corto plazo, aprovechaba su comparecencia en este foro para hacer sus peticiones a las autoridades.
Es el momento de desbloquear la llegada del AVE a la T4. Es el momento de impulsar el cielo único europeo, de reducir las tasas para fomentar la llegada de turistas a España. No es el momento de elevar la fiscalidad, de revertir medidas eficaces, de penalizar el sector. La competencia tras la crisis será aún más difícil. Aerolíneas que ya estaban sin un futuro viable antes de esta crisis están siendo rescatadas con ayudas difícilmente justificables, poniendo en riesgo el mercado europeo de libre competencia. La aviación europea necesita un plan renove y es el momento de hacerlo. Y el gobierno español tiene una oportunidad de oro para liderarlo.
Y en términos similares, aunque quizá más directos, hablaba también en ese mismo foro Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa, que avisaba de que la recuperación puede tardar 3 o 4 años.
Jesucristo resucitó al tercer día. Nosotros yo creo que vamos a tardar como mínimo 3 o 4 años para volver a resucitar. Es lo que yo pienso. De verdad, todo se ha derrumbado. ¿Y cómo reconstruimos ahora? va a ser muy difícil.
Desde luego, sin tapujos, el empresario planteaba un escenario de máxima dificultad si no se dan más ayudas en España al mismo nivel de las que se están proporcionando en otros países europeos.
No sé qué va a pasar, si de verdad no hay ayudas como yo creo que se ha hecho en Alemania con Lufthansa o en Francia con Air France o en Italia con Alitalia, etcétera, todos los países, pues yo creo que si no nos ayudan, desde luego no vamos a durar menos que un telediario, porque no podemos pagar todas las cargas que tenemos, todos los aviones con los costos que tienen los aviones. Cada avión que tenemos grande cuesta 1.100.000 mensualmente. El leasing, pues no, ¿dónde? Ahí solo hay que pagarlos y están parados.
Porque incluso esquemas de alivio como los ERTE resultan insuficientes. Juan José Hidalgo.
Porque aunque hagan el tema de los ERTEs o los ERES o las historias, eso es igual, porque al final el personal es muy importante y es muy costoso, pero todo lo que nos rodea alrededor nos cuesta también mucho más, 3 veces más. Entonces todo es, de verdad, tienen que echarnos una mano forzosamente. Y si no nos echan una mano, pues no. Yo por lo menos en mi grupo de empresa, que es un grupo saneado, nacido de poco a poco, no estamos muy endeudados, pero no podemos continuar si de verdad no ingresamos.
Para reanudar la actividad turística es indispensable que la gente pierda el miedo a viajar. Y eso es algo que todavía no está ocurriendo. Lo comentaba el dueño de Europa.
En Italia, por ejemplo, hay una medida de que dan, no sé si eran 500 euros a los italianos que viajaran en Italia, que no salieran de Italia para sus vacaciones, cosas de estas que son las que incentivan a la gente. Y le dan 500 euros y dice a una familia, pues bueno, pues ya se arranca a viajar. Nosotros estamos haciendo muy, muy barato, casi regalando las cosas, a ver si de verdad empezamos a movilizar. Pero la gente sigue con miedo.
Y también en este mismo foro participaba Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus España, que también pedía apoyo para las aerolíneas.
El impacto en nuestro sector es mayúscula. Yo creo que la palabra sin precedentes nunca se ha aplicado mejor que en este caso. En el sector, nosotros lo que vendemos, además de tecnología, es movilidad. Movilidad es el nombre de nuestra commodity. Y lo que hemos visto durante este periodo de tiempo ha sido un desplome de la movilidad. Recuperar la situación nos llevará tiempo, pero no debemos retrasar las medidas urgentes para paliar el efecto sobre las líneas aéreas. Necesitamos dotarlas de financiación, la financiación necesaria que evite su insolvencia en el corto plazo y, muy fundamentalmente, el impacto sobre nuestra cadena de suministro.
Y con estos sonidos llegamos al final de este repaso a la actualidad en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast y en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación. Una semana más les animamos a que nos sigan recomendando a sus amigos, colegas, familiares. No olviden que Aerovía se puede escuchar en las plataformas habituales como Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, YouTube, entre otros. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.